La brújula. La vida a partir de las 8 de la tarde. Juan Ramón Lucas.
En España, los indultos tienen que ser sancionados por el rey. Los nacionalistas no reconocen al rey y, sin embargo, piden el indulto. Propongo que Felipe VI no firme sus indultos y así no salen. Es buena idea, ¿verdad?
Con la que está cayendo en España y el gobierno dedicándose a indultar a los que quisieron separar por la fuerza una parte del país, a lamentar el suicidio de un terrorista y a darles privilegios a los presos de ETA, a tratar de cargarse la monarquía e ir quitando peso al rey y remover y enfrentar a los españoles con la ley de memoria histórica, solo para que le apoyen los presupuestos, los que quieren cargarse el país y la España de la Constitución del 78 y seguir en el poder al precio que sea. Es terrible. ¿No podemos hacer nada, por favor?
Hola, me parece perfecto que el rey no vaya a Barcelona a la apertura del año judicial. Con cientos de miles de familias pasando penurias y desempleo, y con una deuda pública sin precedentes, aplaudo que se reduzcan los viajes y los gastos protocolarios. Buenas noches.
La opinión de los oyentes en el 608-962-492, 608-962-492, que así abierto también como el correo del programa, labrújula@onda0.es. Segunda hora de La Brújula de Onda Cero. Segunda hora que hoy miércoles pone la lupa en los autónomos, ya sabe usted, los autónomos y sus dudas y sus angustias también, que no son pocas. Pero antes de ocuparnos del asunto, de ocuparnos de ellos, de conocer sus dudas y tratar de encontrar alguna respuesta con la Asociación de Trabajadores Autónomos, iremos a la negociación sobre el diálogo social con protagonismo para la ministra Yolanda Díaz. Bueno, negociación, diálogo social sobre las cuestiones que tienen que ver con el golpe de la pandemia en el mundo del trabajo. Hoy ha pasado por Onda Cero la ministra de Trabajo, por Julia en la Onda, y ha vuelto a insistir en que los ERTE van a seguir vivos tanto como sea necesario, y en ello están con la patronal y con los sindicatos.
Mientras sea necesario, no vamos a dejar caer ninguna empresa ni tampoco a ningún trabajador. Este mecanismo salvó a más de 550.000 empresas y 3.400.000 trabajadores. No tiene sentido dejarlo caer cuando más se necesita.
Y ha hecho además la ministra Díaz un anuncio al hilo de una sentencia del Tribunal Supremo sobre los riders, los repartidores, que la sentencia, el máximo tribunal, considera en realidad falsos autónomos.
Había ya 10 sentencias de tribunales superiores de justicia que indicaban este mismo criterio. Por fin hoy el Tribunal Supremo entiende que no son emprendedores, sino que hay un fraude en esas contrataciones y por tanto dice que han de ser declarados laborales. Por tanto, satisfacción, sobre todo porque sabéis que el Ministerio de Trabajo tiene una norma preparada que ya ha salido a consulta pública y que en breves será sujeta al diálogo social para establecer, ¿no?, una norma que entienda que son trabajadores asalariados, como siempre debieron de haberlo sido.
Abriremos el foco después de diálogo social y las novedades laborales sobre cómo devasta el mercado de trabajo mundial esta pandemia. Mire, hoy nos ha dado un dato la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Calcula que en el segundo trimestre del año se han perdido en el mundo 600 millones de empleos. 600 millones de empleos. Dice el gobierno que en el caso de España, desde mayo se está recuperando la economía. Nos despeñamos, estamos ya en recesión, pero no hay que perder la esperanza porque la recuperación es un hecho. Luego le explicamos esa aparente contradicción. Ahora a las 9:04, 8:04 en Canarias, saludo a mis compañeros de tertulia de hoy. Ignacio Rodríguez Burgos, ¿qué tal, Ignacio? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches, ¿qué tal estamos?
Daniel Pingarrón, ¿cómo estás, Daniel? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Y saludo también a Juan Carlos Lozano. Hola, Juan Carlos.
Hola, Juanra, buenas noches.
Bueno, pues ya todo listo, los temas sobre la mesa. En un ratito escuchamos La Mirada Cítrica, que centra mejor el tiro, Ignacio Rodríguez Burgos, después de un poquito de pub. Dale, venga.
Últimos días de la ampliación de capital de IAG. Si eres accionista de IAG, puedes participar con derecho de suscripción preferente solo hasta el 26 de septiembre. Aquellos accionistas que no ejerzan sus derechos verán su participación diluida. Para más información, consulta con tu banco en la web iergroup.com o en el teléfono 900-800-901. El folleto de la ampliación de capital ha sido aprobado por la CNMV. Su aprobación no debe considerarse como un refrendo ni de los valores ni de IAG.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Sales de casa, repuestas en Repsol, pagas sin bajarte del coche y te llevas 5 euros de descuento en El Corte Inglés. ¿Por qué usas Wailed, la app de Repsol? Entonces, te compras una camisa en El Corte Inglés y te llevas otros 5 euros de descuento. Esta vez en carburante Repsol, porque usas Wailed.
¿Todavía no tienes Wailed? Es la app de Repsol con la que ahorras y pagas sin contacto en miles de comercios. Descárgatela ya y llévate 10 euros de regalo y además 5 euros con cada compra en Repsol y El Corte Inglés. Más información en Repsol.es.
¿Te pitan los oídos? Sonofin te puede ayudar, porque al contener ginkgo biloba, Sonofin contribuye a una buena audición clara y sin ruidos. ¿Has oído bien? Sonofin. Consulte a su farmacéutico o dietista.
La amante de Sarpera Sirín.
El secreto de Sirín, al descubierto.
¿Por qué tengo que irme?
Bajar se ha enterado de lo tuyo con Sar.
Mujer, esta noche a las 11 menos cuarto, en Antena 3.
Ya disponible en A3 Player Premium.
La brújula. Juan Ramón Lucas.
Primera parada. Centrar, templar y mandar. A ver, ¿cómo va la cosa? Con Ignacio Rodríguez Burgos, la mirada cítrica. Venga, adelante, Ignacio.
Las palabras pintan cuadros y más en la radio, ya sabes, Juanra. Y para explicar los cuadros macroeconómicos de estos tiempos hacen falta muchas palabras. Picasso decía que él hacía lo imposible porque lo posible lo hace cualquiera. Pues allá voy yo, con lo posible. El Instituto Nacional de Estadística nos ha pintado la realidad económica llena de ángulos obtusos. Se confirma que España está oficialmente en recesión y es la tercera en lo que va de siglo XXI. La desaceleración se juntó con la pandemia, generando la tormenta perfecta. Caen chuzos de punta. Se pierde un tercio de las exportaciones, el consumo de los hogares adelgaza más del 20% y más del 22% las inversiones. Y las inversiones son crecimiento futuro. Se evaporó una de cada 5 horas trabajadas y 3.400.000 empleos. Crisis, qué crisis. La vicepresidenta Calviño se agarra a la reactivación renqueante, pero al fin y al cabo reactivación económica desde mayo. Insiste en que la afiliación a la Seguridad Social crece, incluso en este mes de septiembre, y que el tercer trimestre el PIB avanzará un 10%. Pobre chico el que pierda ahora el empleo. La Organización Internacional del Trabajo afirma que 1.124 millones de personas perderán su empleo este año en todo el mundo, 590 millones solo en los últimos 6 meses. La eurozona nos aclara. Por un lado, los indicadores adelantados muestran una recuperación clara y evidente de la producción industrial, pero se mantiene el empeoramiento del sector servicios y no remonta la confianza empresarial. Lo que para unos puede ser la mayor crisis y recesión de su historia, observen los datos globales del sector turístico, para otros puede ser una oportunidad. Es lo que ha ocurrido este verano. En agosto las pernoctaciones cayeron un 64% en España, pero la Costa Verde asturiana se ha convertido en la zona de mayor ocupación hotelera. Alguno brindará con sidra.
Yo es que lo comentaba hoy con Ignacio en la redacción, creo que lo hemos comentado en la tertulia alguna vez, es muy raro que alguien no haya estado en Asturias estas vacaciones. Yo me he encontrado a casi todo el mundo y mucha gente me ha dicho que había estado por allí. Creo que hasta Ignacio, ¿no? Tú has estado también. ¿Eh, Ignacio? Sí,
sí. Que digo que Asturias ha sido reconquistada.
Bueno,
a mí hay dos cosas que me sorprenden. Una, que todos nos hemos ido a Asturias y la verdad
por
es
algo
que
será.
Nos hemos pasado genial porque nos han tratado maravillosamente, como siempre en Asturias. Y la segunda es que con la cantidad de gente que ha ido a Asturias, Asturias es la comunidad autónoma con menor presión del COVID, donde mejor lo están haciendo.
Claro, porque lo están haciendo
totalmente
bien. Porque hay test, porque hay seguimiento, porque hay rastreos, porque desde el principio, y aquí hemos hablado en más de una ocasión con el con el presidente asturiano, han tomado mucha conciencia de lo que es esto, lo han hecho bien.
Y eso que Asturias tiene, si no la población más envejecida...
Porcentualmente la más envejecida de España, sí.
Exacto, y por tanto más susceptible de verse impactada por una enfermedad de este tipo, la verdad es que efectivamente, en fin, los datos llaman muchísimo la atención.
Muy bien, pues vamos, si os parece, a entrar en algo más de la harina de esta jornada, empezando por la cuestión del diálogo social. El 30 de septiembre, justo dentro de una semana, finaliza el plazo de aplicación de los ERTEs que se pusieron en marcha contra la COVID. El gobierno vuelve a sentarse hoy, lo ha hecho esta tarde con la patronal y los sindicatos, para intentar llegar a un acuerdo para prorrogarlos al menos hasta el 31 de enero. De momento el acuerdo está lejos, pero hoy hemos escuchado a la ministra que no van a dejar otra vez, ha vuelto a decir que no van a dejar a nadie sin ERTES, y que yo he entendido que se van a prorrogar y que esto, aunque haya todavía dificultades en la negociación, pues es un hecho. Caridad García, buenas noches.
Buenas noches. Superada la negociación del teletrabajo, el diálogo social retoma la cuestión que más inquieta y más urge en plena segunda oleada de la pandemia, la prórroga de los ERTE que vencen el próximo día 30. Sin grandes avances a esta hora, la ministra de Trabajo aseguraba esta tarde en Julia en La Onda que el acuerdo es posible.
Siempre digo que podríamos llevar el Real Decreto, pero no quiero hacer esto. Por tanto, voy a trabajar sin parar para alcanzar el acuerdo, y además creo que es posible.
Optimista la ministra, y también esta mañana en la televisión pública el líder de la UGT, Pepe Álvarez.
Yo estoy absolutamente convencido de que, igual que en el teletrabajo, nosotros hemos tenido que hacer concesiones, en esta negociación de los ERTEs el gobierno va a tener que hacer concesiones.
La única certeza es que habrá prórroga, decía Yolanda Díaz, porque la urgencia sigue ahí.
Este mecanismo salvó a más de 550.000 empresas y 3.400.000 trabajadores. No tiene sentido dejarlo caer cuando más se necesita.
Varias figuras del gobierno tienen interés en esta negociación, que sobre todo conlleva más gasto público. Por eso son dos cuestiones básicas las que bloquean el acuerdo: si podrán entrar en ERTE todas las empresas que lo necesiten, con independencia del sector al que pertenezcan, y a quién se le mantendrían los beneficios fiscales, a los empresarios que siguen cerrados o a los que han subido la persiana. Prima en las filas del Ejecutivo apostar por aquellas empresas que puedan acreditar cierta solvencia.
Bueno, ¿quién ganará al final? ¿Quién ganará al final? Y otra cosa, una pregunta que os hago a los tres como expertos. ¿Hasta cuándo se pueden mantener los ERTEs de una manera racional, teniendo en cuenta lo que le cuestan al erario público?
Claro, yo creo que esa es una buena pregunta, Juanra, porque de hecho todos hay un consenso, ¿no? En general, en todos los agentes sociales y en todo el mundo, de que los ERTEs han sido un mecanismo que ha funcionado razonablemente bien para evitar, pues, que cientos de miles de personas estuvieran ya en el paro, para evitar que miles de empresas estuvieran ya con la persiana echada. Pero claro, ahora llega el momento de la verdad, ¿no? Es decir, la otra forma de formular la pregunta que haces, Juanra, es decir, pero ¿cuánta pasta tiene el Estado, ¿no? para mantener los ERTEs, que es la cuestión. Pues lo que yo sospecho, evidentemente no tengo al menos los datos claros, ¿no?, como para dar una respuesta cuantificada, pero lo que yo sospecho es que no mucha, ¿no? Porque ahora lo que está en debate, como decíais en el reportaje, como decía Caridad en el reportaje, es saber si los ERTEs, vale, sí, se van a prorrogar, pero ¿a quién se le van a prorrogar? ¿A todos los sectores? Pues parece que no, o que el gobierno en principio no está por la labor de prorrogar los ERTEs a todos los sectores. Hace unos días deslizaban la idea de prorrogar los ERTEs a los sectores solo de empresas que estuvieran relacionadas con el sector turístico, lo cual es muy intangible, ¿no? Porque casi, sí. Bueno, no te voy a decir que todas las empresas en España se dediquen al sector turístico, pero muchísimas se dedican directa o indirectamente al sector turístico. Y además, por cerrar un poco el círculo, hoy mismo la ministra Montero decía que va a haber presupuestos, y que va a haber presupuestos sin recortes y sin contención del gasto público. Bueno, pues a ver que nos lo expliquen, porque si realmente estuviéramos con la hucha tan saneada, esto de los ERTEs ya se hubiera solucionado hace algún tiempo, me parece a mí.
Daniel.
Juan Carlos, yo te lo explico. ¿Cómo va a haber unos presupuestos sin grandes recortes y sin contención del gasto público? Llevando el déficit a doble dígito, más de 100.000 millones de euros. Hay que recordar que el principal ajuste de toda esta crisis, con muchísima diferencia, lo vamos a asumir todos los ciudadanos españoles, con un incremento brutal de la deuda pública estructural a largo plazo. Es decir, toda esta pesadilla y todo este drama no se va a pagar en el corto plazo ni con subidas de impuestos, ni se va a pagar, por supuesto, con fuertes recortes. Se va a pagar estructuralmente y en el largo plazo con un desajuste brutal de las finanzas públicas, consistente en que nos vamos a ir de una deuda que en otras circunstancias estaría entre el 96 y el 98% del Producto Interior Bruto, más o menos en estos niveles acabó el año pasado. Nos vamos a ir a niveles de 120-125% al terminar el año que viene, ¿no? Ese va a ser el pagador de toda esta cuestión, de los ERTEs, de todas las ayudas muy necesarias, del fortísimo desplome de la recaudación pública. Todos esos desequilibrios se van a traducir en un incremento estructural brutal, como nunca había del déficit a corto plazo este año y de la deuda de manera permanente.
Ignacio. Bueno, a mí me gustaría decir varias cosas muy rápidamente. La primera es que se calcula que hasta ahora los ERTEs han costado unos 30.000 millones de euros y ayer la Comisión Europea pues activó el plan SURE, 100.000 millones, de los cuales 21.000 millones le corresponde a nuestro país, de tal manera que incluso con la ayuda europea, en el concepto limitado de lo que es ayudas al empleo y a la protección laboral y a la protección de los trabajadores, pues ni aun así llegamos al coste que nos hemos gastado hasta ahora. Y de aquí pues ya veremos hasta dónde llegamos, porque el sector turístico lo que pide es que se extienda al menos hasta la Semana Santa, hasta la temporada de primavera. ¿Qué ocurre con el dinero? Bueno, pues lo que contaba Pingarrón, que vamos a la deuda pública. ¿Qué estaba pasando a diferencia de lo que ocurría antes con la deuda pública? Bueno, pues que con el apoyo del Banco Central Europeo se distingue poco al precio que están los tipos de interés, se distingue poco de lo que es realmente el dinero, porque al final la clave es que el apoyo del Banco Central te permite, ¿qué es el Banco Central? Pues una institución que apoya al euro para que el dinero tenga valor y confianza para intercambio de bienes y ahorros. ¿Qué ocurre con la deuda pública? Pues que está intervenida por el Banco Central Europeo en realidad. Y entonces, o te dan un bono o te dan euros. Al final, mientras el Banco Central Europeo esté con los contrafuertes, colocándolo en las paredes de los edificios fiscales de los países como si fueran catedrales góticas, podremos seguir elevando la torre de la deuda pública hasta más allá de arriba que la catedral de Burgos, claro, o la de Reims.
Que esto se acaba pagando, lo apagamos pagando, todos los...
Bueno, lo va a pagar
usted, señora.
La siguiente generación.
La siguiente y la siguiente y la siguiente.
Generacional, sí, sí. Increíble. Total. Lo que está ocurriendo. Son los que sufren más paro, 40% de paro juvenil, son los que van a pagar la deuda pública, bienaventurados nuestros hijos, porque ellos pagarán la deuda pública, y tercero, van a tener que hacer frente a la mayor dependencia de personas mayores sobre el sistema público de protección,
claro, por si fuera
de
poco.
Pensiones.
Claro, yo voy a discrepar un poco, solo un poco, con Ignacio en este punto, ¿no? Es verdad que el Banco Central Europeo está, como él bien ha dicho, monitorizando la deuda, monetizándola. ¿Qué significa esto? Que la deuda española y de cualquier otro país europeo se está emitiendo muy barata. Se está emitiendo muy barata porque hay muchísima liquidez en el sistema y el Banco Central Europeo está comprando toda la deuda de los estados. Para que nos hagamos una idea, en el peor momento del euro, cuando nos iban a rescatar a España e Italia y el euro se iba a fragmentar, estoy hablando del verano del 2012, la rentabilidad del bono español a 10 años estaba en el 7,5%. En el 7,5%. Ahora mismo estamos en niveles más próximos al 1,5. Fijaros qué diferencia. Estamos hablando de casi una cuarta parte. ¿Qué significa esto? Que si en el año 2007, justo antes de empezar la anterior crisis financiera, teníamos muy poca deuda pública respecto a nuestro Producto Interior Bruto, teníamos aproximadamente un 35-40%, y ahora nos vamos a ir a niveles, pues como he dicho, del 120%, es decir, el triple. Eso no quiere decir que ahora vayamos a pagar el triple en intereses de la deuda de lo que pagábamos en el año 2007. Es verdad que la masa de la deuda es el triple respecto a nuestro Producto Interior Bruto, pero ahora mismo la deuda pública está mucho más barata que en el año 2007, donde los tipos de interés estaban en el 4,5% y ahora están en negativo. Es decir, es verdad que nos cuesta menos dinero en pagar los intereses de toda esa masa de deuda, pero es verdad que esa masa de deuda está ahí y que va a condicionar absolutamente las finanzas públicas, no de esta generación, sino seguramente de las próximas dos.
Bueno, oye, quiero contar a los oyentes, compartir con vosotros y plantearos alguna reflexión, alguna duda sobre todo que tengo en torno a los datos. La Organización Internacional del Trabajo asegura que en el segundo trimestre del año se han perdido cerca de 600 millones de puestos de trabajo a nivel mundial. Yo no sé si es el segundo trimestre o el primer semestre, no sé, Ignacio, a mí parecía escucharte antes que era los primeros seis meses, pero
de cualquier manera
es una burrada, es una burrada. 600 millones de puestos de trabajo a nivel mundial. Bien, la tendencia no parece que vaya a cambiar. Nos lo cuenta Alicia Paz y luego escucho vuestra opinión y os planteo alguna duda.
Adelante, Alicia. La Organización Internacional de Trabajo prevé que se pierdan en 2020 1.240 millones de empleos en todo el mundo por culpa del coronavirus. Estima que en los seis primeros meses del año el Producto Interior Bruto Mundial haya caído un 5,5%. La gran mayoría de los países han sido afectados por el cierre de lugares de trabajo durante la pandemia, lo que supondría un descenso del 8,6% de las horas trabajadas en el cuarto trimestre. El director de la OIT en España, Joaquín Nieto, hablaba en Onda Cero de unas pérdidas extraordinarias.
Se espera para el trimestre que las pérdidas sean de 495 millones, el 17,3% del PIB a nivel mundial, y se espera también que en el próximo trimestre siga habiendo pérdidas que podrían llegar hasta el 18%.
Nieto afirma que se trata de hacer frente a la crisis económica y social sacando las lecciones de lo que ha sucedido en los trimestres anteriores y defiende las medidas de apoyo a los grupos vulnerables más afectados, entre ellos las mujeres, los jóvenes, los trabajadores informales y los migrantes.
Y se trata de hacer medidas que apoyen a estos sectores y con todo ello seguir actuando porque la crisis sanitaria que ha conocido un rebrote y que está extendida en todo el mundo finalmente pasará, pero va a quedar una crisis económica y social y de empleo que requiere seguir actuando.
Además, ha resaltado que muchos países han aplicado un amplio conjunto de medidas fiscales a gran escala para hacer frente a la crisis y en concreto para sustentar a las empresas.
Bueno, vamos a ver. Una duda. ¿Cómo se mide? Y claro, y esos países que no tienen estadísticas fiables, yo me malicio que la cifra puede ser todavía peor, mayor.
Posiblemente.
Porque estos son datos que ofrece cada país y que la OIT pues procesa, coordina y emite, ¿no?
Bueno, primero hay que decir que la OIT...
¿Sabes? Claro. Nunca sabes que nunca sabes si son todos o faltan, ¿no? Efectivamente.
Efectivamente, además, el que se considera parado, desempleado, claro. No en todos los países es igual. En Europa se utiliza la encuesta de población activa y, por lo tanto, su metodología, que es similar en todos los países, pero no es igual, por ejemplo, en Marruecos o en otros países o en Latinoamérica, donde la economía sumergida la definen como la economía informal. Y donde hay países donde tienen una alta tasa de economía informal, es decir, de empleo no regulado. De cualquier manera, hay que recordar que la Organización Internacional del Trabajo es la organización internacional más antigua del mundo, digamos, a nivel mundial, ¿no? La más antigua del mundo creo que funciona, que está funcionando, es la Confederación Arancela del Rin, una cosa muy curiosa, ¿no? Que es del siglo XVIII y todavía existe en Alemania. No sé si se llama exactamente así, pero la Organización Internacional del Trabajo tiene actualmente 101 años. Es anterior a las Naciones Unidas. Es decir, que ha tenido mucho tiempo para extenderse por el mundo y para recabar información. De cualquier manera, a mí lo que más me preocupa, aparte de esa cantidad enorme de pérdidas de trabajo, de millones de horas de trabajo que se están perdiendo con la COVID, es esa asimetría que hay. Es decir, la crisis en todos los sitios está pasando mal. En todos los sitios hay víctimas, hay miles de personas en las UCIs, hay muertos, pero no en todos los países hay capacidad para poder acceder a ayudas sociales, a ERTES, a ICOs, a avales del ICO. Es decir, no en todos los países la capacidad del gobierno, la capacidad del Estado es igual para enfrentarse a los daños colaterales económicos y sociales que vienen asociados a la COVID, ¿no? Y eso es lo terrible también.
Luego, eso es un hecho lo que dice Ignacio, ¿no? Efectivamente hay una asimetría que es muy dolorosa según los países en los que estés. Otro dato que a mí me preocupa, ¿no? Es el hecho de la recuperación en sí, pero ¿cuándo va a llegar la recuperación? Porque habíamos pensado, recordemos, no hace tanto, pensábamos que después del verano iba a venir una cierta recuperación. Luego estamos viendo ahora que eso no es así. Ahora mismo estamos en unas cifras de caída muy grandes, no solo nosotros, sino los países europeos. Ahora ya se está hablando de que hasta el verano que viene probablemente no vamos a entrar en una dinámica de crecimiento positivo. Eso son ya muchos meses, y muchos meses más de caída significan más parados y más empresas que cierran, no lo olvidemos. Entonces ese es un punto que a mí me preocupa sensiblemente. O sea, luego además es verdad que nosotros en España estamos en una situación, pues ahora somos el peor alumno casi de la clase, ¿no? Con todo el tema este de la pandemia, pero las cifras también están empeorando en Europa, no a nuestro ritmo ni a nuestro nivel, pero tampoco es que estén en una situación envidiable. Mejor que nosotros sí, pero están empeorando.
Bueno, ahora nos va a contar Pedro Pablo González cómo España ha entrado en recesión, pero la expectativa optimista, la esperanza que tiene la ministra Calviño. Pero antes, es una cuestión de última hora. ¿Queréis saber lo que ha dicho Felipe González sobre los presupuestos y la negociación? Está muy bien, ¿no? En Argentina, en una entrevista virtual con el editor general de Clarín en la celebración de sus 75 años. Los de Clarín.
¿Escuchad? Quieren hacer un presupuesto con socios, eran los socios de aquel debate de la moción de censura. Es peculiar, que a mí me inquiete, que lo diga públicamente, pactar un proyecto de país, y los presupuestos son el primer paso para eso, con la gente que no cree en que el país deba continuar como proyecto, me parece una contradicción en sus términos.
Y sigue, aún hay más.
Que llevamos meses debatiendo quién está dispuesto a pactar o a no pactar los presupuestos, y todavía no conocemos ni una sola cifra. Todavía no sabemos cuál es el techo de gasto, cuál es la previsión de ingresos. Las posiciones son posiciones como aquellas guerras que se inventaron preventivas. Por si acaso, ¿qué dice usted que no estoy de acuerdo? Esto me parece simplemente un error, ¿no? Cuando manifiesto algo que me parece erróneo, parece que aparezco como opositor. Es difícil oponerse a lo que no existe.
Bueno, me parece bastante razonable lo que dice. Pero con respecto a esto último, quiero que escuchéis y que escuchen los oyentes algo más de estas declaraciones a Clarín. Le han preguntado sobre eso, que piensa Iglesias de él, que es un abierto opositor al gobierno. Y ha respondido.
Yo siempre soy propositivo, ¿eh? Yo hago más propuestas que críticas, para entenderlo. Otra cosa es que algunos entiendan las propuestas como críticas. A ver, si yo creo que hay que pactar transversalmente un presupuesto, creo porque lo creo. Pero España lo necesita. Necesita tener un presupuesto para 2021. Porque es incomprensible para los socios europeos que estemos gobernando con un presupuesto preparado para 2018 con la que está cayendo. Acabo de oír al señor Iglesias hablar de que no era esencial el trabajo de las fuerzas de seguridad del Estado en la lucha contra la pandemia, o el trabajo que han prestado como ayuda pedida los militares en la lucha contra la pandemia. Debo decir, pues no estoy de acuerdo con eso. Me parece peor que un error, me parece una estupidez.
Bueno, no sé si queréis hacer alguna anotación al margen, apuntar algo, Ignacio, Daniel, Juan Carlos.
Me gustaría hacer dos cuestiones. Una, se le preguntó ayer, precisamente, fue Carlos Cue, nuestro compañero del país, se le preguntó directamente a la ministra Montero. Usted habla todos los consejos de ministros en la rueda de prensa de los presupuestos, pero no conocemos ni una sola cifra de esos presupuestos, ¿no? Y nos quedamos igual, porque dijo que eran, bueno, vino a decir como que eran secretos.
No, la frase de la ministra es histórica.
Sí.
La explicación para explicar que hay algo cuando en realidad no se ve nada en el horizonte es, hay que hacer mucho malabarismo verbal. Y eso hizo.
Y dicen que el papel lo aguanta todo. Esto es un dicho muy, muy común dentro del argot de los periodistas que nos dedicamos a la economía, dicen eso, que el papel lo aguanta todo, pero el país no. El país no aguanta todo.
Claro, a ver, la cuestión tampoco es demasiado nueva. Es verdad que seguramente el escenario y el contexto actual, bueno, pues lo hace especialmente sangrante, ¿no? Pero los presupuestos generales del Estado tradicionalmente no consiste exactamente en un ejercicio puramente académico y técnico, donde, bueno, pues se utilizan, no sé, fórmulas matemáticas de optimización de gasto en las distintas partidas. Por desgracia, no tiene absolutamente nada que ver con esto. Es más bien una compra de voluntades en función de los partidos que pueden apoyarlo, ¿no? Este año, bueno, pues ya estamos viendo que incluso la cosa trasciende a meter posibilidades de indultos de por medio o de acercamiento de presos terroristas. Es decir, ya se desdibuja muchísimo más cualquier racional, bueno, pues más técnico, más económico que haya detrás.
Da la sensación de que es que están, bueno, no da la sensación, es que es así, es que están intentando pactar los presupuestos con todo el mundo. Con lo cual es imposible tener un techo de gasto ni una hoja de ruta concreta cuando tú tienes que pactar con un espectro tan alejado en sus extremos como Ciudadanos o Bildu, ¿no? Es imposible que tú puedas hacer eso. Entonces me imagino que estarán esperando al último momento a ver cuándo les da la suma de los votos para decir, bueno, pues ahora vamos a hacer esto. Porque también pensemos una cosa, hace no mucho tiempo, creo que era la vicepresidenta Carmen Calvo la que decía, bueno, pues que a lo mejor tenemos que seguir otro año más con los presupuestos de Montoro. O sea, que tampoco es que se les caigan los anillos pensando en que sí, Europa, desde luego, a esto le parece delirante, pero a este gobierno, pues no le parece delirante, le parece una herramienta de negociación.
Bueno, vamos en un momentito a hablar de autónomos y con los autónomos, pero antes lo que decía antes de la ministra Calviño y las cifras del tercer trimestre, que dice que serán muchos mejores, pero vamos, de momento, la economía, el PIB se ha desplomado en el segundo trimestre un 17,8%, es algo menos de lo que se esperaba, pero sigue siendo un dato demoledor. Pedro Pablo González, buenas noches.
Buenas noches. Se preveía y ya es oficial, España entró en recesión técnica en el segundo trimestre del año, cuando la economía se desplomó un 17,5% en comparación con los tres primeros meses del año, con un retroceso interanual del PIB del 21,5%. Para hacernos una idea del descalabro que ha sufrido la economía, hasta ahora la mayor contracción anual del PIB tuvo lugar en el segundo trimestre del 2009. Entonces cayó la economía española, pero tan solo un 4,4% interanual. El estado de alarma, el culpable, como indica la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño.
Durante los tres meses que duró el estado de alarma, y particularmente en las primeras semanas de abril, tuvimos que aplicar las medidas más duras de limitación de la movilidad, de hibernación de nuestra economía, y a ese periodo corresponden muchos de los datos que todavía seguimos conociendo, como la propia contabilidad nacional trimestral que esta mañana ha publicado el Instituto Nacional de Estadística, que la economía cayó entre marzo y mayo de manera muy intensa.
La demanda nacional perdió otro 16,5% en comparación con el periodo de enero-marzo, lastrada por el consumo final de los hogares, menos 23,6%, y el hundimiento de la inversión de las empresas, otro desplome, 22%. Y el empleo, en términos de las trabajadas, cayó también el segundo trimestre, un 21,7% respecto al trimestre anterior. En el tercer trimestre, en el de verano, el gobierno reitera, se empieza a ver la luz.
Desde el final del periodo de hibernación, en mayo, se produjo un punto de inflexión y la economía empezó a remontar, siguiendo un patrón que se sigue manteniendo a la actualidad.
Pues parece que el turismo no se va a sumar a esta recuperación, puesto que los datos conocidos hoy de ocupación hotelera en agosto indican todo lo contrario. Esther González, profesora del EAE Business School.
Desgraciadamente se confirma la tendencia de todo el verano, con una caída de más del 50% en ingresos, en ocupación, especialmente comparado con los mismos meses en años anteriores.
Con la excepción de la costa asturiana y de esta comunidad, que junto a Cantabria, Galicia o Andalucía han salvado los muebles parcialmente en agosto, la impresión es que con los rebrotes hay un freno. Habrá, por lo tanto, recuperación en el tercer trimestre y este será suficiente para maquillar los datos del año.
Hablamos de autónomos en un momento, a las 9:34. Le recuerdo que esto es La Brújula, esto es Onda Cero y la economía, claro.
La Brújula, Juan Ramón Lucas.
Me vine a la Mutua porque a mí no me gusta tirar el dinero. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? y luego tuve un pinchazo y me arreglaron la rueda allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Si has perdido la chispa con tu pareja, toma Energisil Vigor. Energisil contiene maca que contribuye a estimular el deseo sexual. Energisil Vigor.
Hay grandes innovaciones en casi todas las cosas que usamos cada día, pero ¿te has planteado si hay muchas en el mundo de los seguros de coche? Pues prepárate, porque Línea Directa lo ha vuelto a hacer.
Y te tiene preparada una sorpresa muy interesante. Y es que, como siempre, Línea Directa te ayuda y por eso te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
La brújula.
Celia Ferrero, vicepresidenta de ATA. Buenas tardes. Buenas noches.
Buenas noches ya.
Bueno, invitamos a nuestros oyentes que sigan enviando sus preguntas para esta sección semanal de autónomos, tanto al correo de la brújula, labrújula@onda0.es, como a nuestro WhatsApp 608-962-492. Vamos, Celia, si te parece, si no tienes alguna cosa que apuntar así de entrada, a la primera de las cuestiones.
Perfecto.
Vale. Bueno, durante el estado de alarma he recibido la prestación por cese extraordinario, me di de alta de autónomos en febrero de este año, por lo que disfruto de la tarifa plana aún, y quería saber si podría darme de baja de autónomos libremente, ya que no puedo abrir mi negocio y pierdo dinero, o si hay una permanencia, entre comillas ese término, por haber recibido la ayuda extraordinaria y al darme de baja tendría que devolver el dinero de la ayuda. Si hay una permanencia, ¿hasta cuándo debería seguir siendo autónoma? Muchas gracias.
Vale, no existe, si es beneficiario de una tarifa plana estatal, de la tarifa plana estatal de los 60 euros, aunque luego el periodo se extiende con otras bonificaciones hasta los 18 meses, no tiene ningún tipo de permanencia, ¿vale? Lo único es que sí que tiene que ser consciente de dos cosas. Hay muchas comunidades autónomas que, sabéis, han ampliado los plazos de estas tarifas planas mediante aportación, subvención directa, y es así, en muchas de las ocasiones sí que esos pliegos tienen un periodo mínimo de alta. Entonces, yo si fuese beneficiario de alguna de esas ampliaciones, sí que miraría si existiese ese periodo mínimo para en todo caso no perder y no tener que devolver, en este caso, la ayuda autonómica. Por otro lado, otra de las precauciones que hay que tener es que en el caso de que se dé de baja disfrutando la tarifa plana, no podrá disfrutar de la misma si reemprende hasta dentro de 3 años. Eso ya. Tiene que ser consciente. O sea, que si en el caso de que reemprendiese en menos de 3 años, lo debería hacer con una tarifa normal, es decir, que pagaría la cuota íntegra.
Siguiente, hola, quería saber por qué nadie dice nada para ayudar a los autónomos de temporada que se han dado de alta después de pasar el estado de alarma. Por 10 días que nos hemos dado de alta en junio no podemos cobrar ninguna ayuda y los otros autónomos cobran desde marzo y cobrarán hasta diciembre. Nosotros también lo pasamos muy mal y hemos tenido una temporada muy floja. Tienen que mirar para todos, no solo para algunos. Tenemos muchos gastos, por lo menos si no pagaríamos las deudas mientras estamos en ella, mientras estamos de alta, o el 19% que pagamos de IRPF del alquiler.
Sí, a ver, totalmente de acuerdo. Es decir, es una de las restricciones y que, de hecho, ahora en la mesa de negociación, como sabéis, tenemos que prorrogar esas prestaciones existentes, incluso incluir algunas nuevas y sobre todo modificar algunas, como va a ser la ayuda a los trabajadores autónomos de temporada, en los que esperamos que superemos esas limitaciones, que yo creo que va por buen camino en esas negociaciones. Yo desde ATA lo digo para todo, tanto para los ERTEs como en el caso de las prestaciones y la prórroga. No vamos a permitir que se deje a nadie atrás y en este caso pues es uno de los ejemplos, ¿no?
Bueno, os agradecemos todo lo que hacéis, pero en la negociación de una nueva prestación es importante tratar el tema de las deudas pendientes con la Seguridad Social. Si una de las condiciones para adquirir la prestación es tener todas las cuotas pagadas, muchos nos quedaremos fuera porque no hemos tenido para comer como para poder pagar las cuotas. Hace falta más flexibilidad en este aspecto, nos dice.
Sí, eso es cierto, pero también es cierto que una de las normas especiales que se pusieron tanto en la extraordinaria como en la actual, en la ordinaria especial, es que se invitaba al pago, tenemos 30 días, ¿vale?, para poder subsanar, digamos, la deuda con la Seguridad Social y, por tanto, ser beneficiarios de la prestación. Al contrario de muchas otras prestaciones, como la jubilación, que como hablamos en la última semana, pues ahí había un problema verdaderamente serio porque esa deuda no te da pie a esas edades a poder subsanar. Pero en este caso se dan 30 días para la subsanación y, por tanto, para poder acceder a cualquier tipo de prestación que se solicite.
Mira, un chico joven o chica, no lo sé, estoy pensando en hacerme autónomo, si será hombre autónomo, para montar una empresa multiservicios, tengo 26 años y me encuentro en desempleo. ¿Qué necesitaría para hacerme autónomo y qué requisitos? Y si hay algún tipo de ayuda o algo, espero su respuesta y gracias de antemano. Un saludo.
Bueno, pues un valiente, una buena noticia. Una buena noticia. Bueno, pues ahora mismo volvemos a la tarifa plana. Yo creo que es una de las ayudas más directas que existe. Es decir, en este caso, al ser menor de 30 años, además tiene un periodo de hasta 36 meses de tarifa plana, de los cuales los primeros 12 pagará 60 euros, luego pasará unos 6 meses donde la reducción será la mitad de la cuota y luego tendrá otros 18 meses con una reducción del 30%. Esto en algunas comunidades autónomas, vuelvo a decir, tiene que mirar esa ampliación, porque, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid la cuota de 60 euros llega hasta los 24 meses porque hay una aportación por parte de la región directamente a esa cuota. También debería revisar, depende de la comunidad autónoma en la que esté, las ayudas a la Constitución, que prácticamente están generalizadas en todas las comunidades autónomas. Es decir, que hay ayudas directas para la constitución de esos negocios. Y luego hay otras fórmulas, como la capitalización del desempleo, si tuviese acceso a ella, etcétera. Yo lo que le recomiendo, y además es muy importante, que se asesore bien, que haga un buen plan de empresa. No se puede emprender sin cabeza, es muy importante, se corren muchos riesgos y hay que hacerlo bien.
Oye, Celia, nos escribe también a través del WhatsApp un oyente. Los autónomos que acabamos en el paro estamos sin ninguna protección ni prestación. Hablamos de los que cesan en su actividad y solicitan la prestación ordinaria por cese de actividad, porque los que solicitan la prestación extraordinaria por cese deben seguir dados de alta. Uh-huh. Los que acabamos en el paro, definitivamente 99 de cada 100 acabamos en el desempleo más absoluto. Nos dice que a junio de 2020, de casi 400.000 bajas, solo 1.650 concedidas y la mayoría pescadores de la mar. Cotizamos por la prestación por cese ordinaria y no llega al 1% a quienes nos la conceden. Nos niegan el subsidio de más de 52 años, nos lo niegan porque está supeditado al agotamiento de una prestación y las lagunas de cotización trituran todo el esfuerzo cotizante de una vida, porque cada mes sin cotizar, a diferencia de lo que les ocurre a asalariados, afecta al cómputo de nuestra base reguladora. De por favor, estamos solos. Y luego habla de vosotras, asociaciones de autónomos están demasiado politizadas y manipuladas por los partidos afines para defender a los autónomos reales. Es la opinión de este oyente. Personas físicas en estimación directa y un 15% en módulos. Bueno, es muy técnico, pero también amargo, ¿eh?
Sí, es muy amargo, pero como digo, esto es normal, o sea, es decir, la gente lo está pasando mal y yo lo entiendo perfectamente. Ahora, también le digo que no sé de dónde extraen los datos, porque después de la última reforma que se hizo de la prestación por cese de actividad, que de hecho se convirtió en obligatoria desde enero de 2018, hemos aumentado las concesiones a un 40% de las solicitudes que se presentan. Pero igual que pasa con el asalariado, el cese de actividad tiene que ser algo involuntario, es decir, no se puede dar uno de baja como tal y entonces accede a la prestación. Eso también pasa en el caso de los enclaves, es una baja voluntaria, no tiene derecho a la misma. Entonces sí que es cierto que los supuestos son un poco flexibles, es algo que llevamos demandando y además más en esta situación donde sabemos que hay muchos autónomos que no podrán beneficiarse ni de la prestación ordinaria especial, es decir, la compatible con la actividad, ni de la extraordinaria que ya está finalizada pero que esperamos recuperar. Ahora bien, esa que es definitiva quiero decir, durante un tiempo, esperemos, porque puede reemprender y existen ayudas para ello, yo le aconsejaría que las consultase o que se asesorase bien en esas organizaciones que tanto critica, pero en eso somos buenos, para poder ver qué posibilidades tiene, ¿no? Pero vuelvo a decir, esas cifras no se corresponden con la realidad. Es cierto que el tema de las lagunas de cotización es muy difícil porque hay mucho autónomo que es muy intermitente en el trabajo y entonces es difícil acumular los periodos para los accesos a prestaciones y pensiones, y todo eso son cosas que son reformas estructurales que esperemos que en algún momento, cuando pase todo esto, pues podamos afrontarlas y que también se trabajen en paralelo, porque yo creo que hay muchas cosas que están dejando un poco de lado.
Celia, otra. Tenía una duda para los pueblos de menos de 5.000 habitantes. ¿Hay una bonificación para los autónomos en la tarifa plana y en qué condiciones? Un saludo.
Sí, en el caso de las poblaciones de menos de 5.000 habitantes tienes una tarifa plana de 24 meses, es decir, de 60 euros. Y en el caso de que seas menor de 30 años o mujer menor de 35, esa misma se extiende el 30% de facturación, o sea, el 30% de reducción en los siguientes 18 meses.
Este me gusta. Si eres autónomo y trabajando en la calle, te rompes un codo, una pierna o te atropella un coche para que te den la baja por accidente laboral y tienes que dirigirte a los testigos que pasan por allí, pedirles el teléfono, en fin, el DNI, que firmen una declaración como que eso ha ocurrido, se trata de un nuevo insulto a la inteligencia, algo peor, hacia los únicos que siempre somos ninguneados. Tiene toda la razón este oyente.
Totalmente. A ver, nosotros ahí aconsejamos. Además, en 2007 sabéis que se aprobó un nuevo derecho para los autónomos, que es el reconocimiento del accidente laboral in itinere, que antes no existía. Uh-huh. Igual que la prestación, antes se hablaba de la prestación por cese de actividad, es un derecho de los autónomos que solo tienen dos Estados miembros en toda Europa. Pero bueno, que todo eso se ha luchado, aunque todavía no es perfecta y lucharemos por ella, ¿no? En este caso, lo que aconsejamos es que llamen los servicios de emergencia, que son los que van a hacer el parte. Y ese mismo parte va a servir precisamente para justificar que se trata de actividad laboral. Y vuelvo a decir, muchas veces se nos olvida, pero los autónomos tenemos muchas cosas que hacer, pero hay que calendarizar la actividad profesional. Es decir, si en ese momento podemos demostrar que estábamos en un desplazamiento a un trabajo o a un cliente, será mucho más fácil. Y vuelvo a decir, servicios de emergencia siempre que haya un parte médico.
A ver, hola, tengo una duda y mi gestor no sabe la respuesta. ¿Me podrías decir si el paro de los autónomos se guarda como el de los asalariados? Es decir, yo ahora me quedo sin mi cantina de instituto por COVID, en principio todo el año, según evoluciona la situación, y yo ahora tendría derecho a 4 meses de paro. En teoría, si por ejemplo me sale un trabajo de asalariada de 2 meses y me pongo a trabajar, ¿pierdo esos 4 meses o puedo cogerlos en otro momento?
Sí, puedes cogerlos. A ver, aquí hay dos supuestos. Uno es que no haya empezado a disfrutar de esa prestación y el otro es que reanude, haya empezado a tenerla y entonces reanude el cobro. En el caso de la reanudación, ¿vale? Tiene que estar, el trabajo por cuenta ajena tiene que ser inferior a 12 meses, ¿vale? Para poder reanudar. Y tiene que comunicarlo en un plazo de 15 días una vez haya finalizado ese trabajo por cuenta ajena. Eso es reanudación. En el caso de que no haya empezado a cobrar esa prestación, puede realizar un trabajo por cuenta ajena de hasta 360 días, es decir, se le reservará, uh-huh, igual que se le reserva en el caso de los asalariados.
Ignacio Rodríguez Burgos, creo que quería hacerte alguna pregunta, Celia.
Perfecto.
Sí, hola, ¿qué tal?
¿Qué tal, Ignacio?
¿Qué tal? Después de una primera mitad del año tremenda para el empleo y después de un verano que podríamos calificar de decepcionante, la vicepresidenta Nadia Calviño hoy en el Congreso de los Diputados ha afirmado que está aumentando la afiliación a la Seguridad Social también en este mes de septiembre y ha apuntado que en especial se da este incremento de afiliación entre los trabajadores autónomos. ¿Cuál es vuestra percepción? ¿Qué estáis viendo?
A ver, nosotros estamos viendo aquí dos cosas, una preocupante, otra que es bastante lógica. Es decir, ahora mismo todos somos conscientes que las prestaciones son compatibles con la actividad y muchos autónomos prefieren mantenerse en la actividad que cesarla, porque eso también conlleva muchos costes desde el punto de vista de las deudas que hayan generado, etcétera. Es decir, ahora mismo hay un espejismo desde el punto de vista de los datos porque se está manteniendo, y pongo entre comillas, artificialmente la actividad, ¿vale? Uh-huh. Por esas ayudas, tanto ERTES como prestaciones, etcétera. Por otro lado, nos preocupa mucho una cosa, que es el trasvase que se está produciendo de empleo asalariado a lo que podría ser trabajo autónomo. Hay que tener en cuenta que todas las nuevas formas de trabajo, todo lo que es teletrabajo, etcétera, pues incita mucho a ello y además en una situación como la actual muchas empresas pues van a disminuir el coste. Hay que estar muy vigilante a ello. Yo creo que es esencial que estemos muy pendientes de qué se está produciendo de forma muy individualizada dentro de cada una de las actividades, porque yo creo que esa es una de las causas.
Muy bien, estamos en la brújula de Onda Cero, en el tiempo de los autónomos que vamos cerrando ya. No sé si quieres apuntar alguna cosa más, Celia, alguna inquietud o algo que consideres relevante para nuestros amigos autónomos que nos están escuchando.
Hombre, yo lo que diría es que vamos por buen camino. Yo creo que hay esperanza con respecto a las prórrogas. Espero que se llegue a un acuerdo en los ERTEs, porque ahora mismo sería un drama. Y me gustaría simplemente apuntar una cosa. El problema que existe, yo creo que se está planteando mal desde el punto de vista de la sectorialización, ¿vale? Porque dentro del mismo SENAI hay múltiples realidades. Es decir, no es lo mismo una tienda hoy en día de dispositivos móviles o de ordenadores que podría ser una tienda de trajes de boda y, sin embargo, no está relacionada con el sector turístico. Entonces, yo creo que eso se debería tener en cuenta y que no podemos dejar a nadie atrás y, sobre todo, yo creo que nadie somos Dios en este momento, ni somos el mercado, y el mercado no está actuando de forma regular, dadas las circunstancias, para decidir qué sectores o no o qué empresas no deben sobrevivir. Yo creo que hay que sustentar a todas y, en el momento que el mercado pueda actuar de nuevo, ver qué pasa en ese momento para ver quién es viable y quién no.
Bien, Celia Ferrero, vicepresidenta de ATA, muchísimas gracias.
Un placer,
miércoles
como
más. Cuídate.
Venga, vosotros también.
Hasta la semana que viene.
La brújula. Juan Ramón Lucas.
Yo no sé si ustedes se acordarán que hace un año, por estas fechas, hablábamos mucho de cambio climático. ¿Dónde queda aquello? De que en diciembre Madrid va a albergar la cumbre del clima. La crisis de la COVID ha roto con todo esto, ha afectado a muchas cosas, pero afortunadamente no a los planes de hacer nuestro planeta un lugar más sostenible. Afortunadamente, quiero creer. De hecho, dicen que ahí está el futuro, también de la economía, como han explicado en el evento anual ESG Spain 2020, celebrado hoy en España. Un evento que ha contado con la colaboración de A3 Media. Patricia Gijón, buenas noches.
Buenas noches. Las empresas tienen la oportunidad de reinventarse e invertir en sostenibilidad. La defensa del planeta debe ser la estrategia a seguir, también la colaboración público-privada. Es lo que ha explicado hoy la ministra de Transición Ecológica en esta octava edición del ESG Spain 2020, organizado por Forética y con Antena 3 Media como anfitriona. Teresa Rivera apuesta por una economía circular y menos contaminante.
Nos hace pensar en el modo de hacer un uso mucho más inteligente de los recursos, ser mucho más correctos a la hora de producir, aprovechando mejor los recursos, integrándolos otra vez en el sistema, en ese modelo de economía circular.
El 80% de las empresas consultadas por Forética han incorporado la sostenibilidad a sus obligaciones. Faltan por hacer los deberes, según el presidente de Cámaras de Comercio, José Luis Bonet, las más pequeñas.
El reto está en las pymes, en las pequeñas empresas, que son el 99% de nuestro tejido productivo y que en muchas ocasiones todavía no han incorporado en su gestión pues estas palancas tan importantes para su propia competitividad.
El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ve conveniente una estrategia integral, pero a nivel mundial, y evitar la incertidumbre regulatoria en el proceso de transición.
En este sentido, quiero destacar la importancia del apoyo europeo para afrontar estos retos y el importante papel que debe desempeñar la política fiscal para propiciar estas transformaciones.
Hernández de Cos apunta a la lucha contra el cambio climático como uno de los proyectos que se pueden financiar con el Fondo Europeo para la Reconstrucción. Cree que España está muy concienciada ante unos objetivos muy ambiciosos: lograr la neutralidad climática en 2050.
Bueno, yo lo afirmo, os lo planteo como cuestión, pero yo estoy convencido de que es así. El futuro es verde, ¿o no es?
Yo creo que todos estamos de acuerdo un poco en eso, porque lo que tenemos claro es que cada vez hay más evidencia, no solo científica, ¿no?, sino de la vida real, de que el planeta está en una situación casi límite, ¿no? Y esto significa pues que sin descuidar muchos aspectos, pero tenemos que caminar hacia un futuro verde, sobre todo en lo que significa todo el uso de combustibles, todo el uso de energía, la generación de energía, etcétera, que al final es el gran contaminante, fíjate, ¿no?, aparte de lo que podamos aportar, ¿no?
Me refería no tanto a eso, que también, como a que en la tecnología, en la industria medioambiental y la sostenibilidad hay un enorme futuro,
claro que hay un enorme futuro, por supuesto,
en ese,
¿no?,
ámbito también, económico también.
Sí, también en ese ámbito económico. ¿no? Bueno, claro que hay futuro. Fíjate todas las inversiones, por ejemplo, del sector del automóvil en los coches eléctricos, ¿no? Que es, es algo que está avanzando a un ritmo impresionante. Las baterías, ¿no? Que apunta por ahí Ignacio, me parece. Sí. Fíjate el autoconsumo eléctrico, que es algo que también es, que empieza a despegar. Claro que hay un las renovables, o sea, claro que hay un futuro ahí. Y es un negocio, también eso hay que resaltarlo,
¿eh? Claro, claro. Sí, sí. Hay un montón de industrias, pero yo aquí veo también mucha dispersión geográfica de criterios. En Europa creo que estamos muy muy empeñados y muy concienciados en que efectivamente, como has dicho, Juanra, el futuro es verde o no será. El problema es que ni Estados Unidos, ni China, ni India, que son los tres mayores contaminantes, en fin, comulgan de esta idea, ¿no? Y creo que están muy lejos de comulgar, y seguramente ese sea el drama de esta situación.
Sí, al final te encuentras un poco solo, ¿no? Desde el punto de vista de la Unión Europea y de otros países que sí que luchan por la cuestión de la lucha contra el cambio climático y la sostenibilidad de la economía. De todas formas, dicen la teoría Gaia, ¿no?, que es una teoría bastante antigua, que el planeta se defiende de nuestros ataques, ¿no? Y ya veremos a ver cómo termina esta historia. De cualquier forma, ya desde el punto de vista económico más puro, el apostar por las energías renovables, un país que no tiene apenas ni medio barril de petróleo, como es el caso de España, es una cuestión de lógica y de soberanía e independencia energética.
Y urgencia.
Exacto.
Porque hay un camino que se desandó o desanduvo, como diría el otro, y hay que volver a recorrerlo, ¿eh? Bueno, pues oye, ¿qué más deciros? Nada más, que ha encantado estar con vosotros, que he aprendido mucho como siempre y ha sido muy interesante el encuentro, pero que tenemos que terminar por hoy, lamentablemente. Ignacio Rodríguez Burgos, te veré mañana por la redacción, supongo.
Un abrazo, por
supuesto. Un abrazo. Daniel Pingarrón, muy buenas noches, amigo.
Buenas noches, un abrazo, hasta la próxima semana.
Juan Carlos Lozano, hasta la semana que viene.
Venga, cuidarse. Fuerte abrazo.
Chao.